Bueno, en el día de ayer, digamos, el hecho fundamental es que arrancó el juicio finalmente. La jornada fue una jornada extensa donde se leyeron las requisitorias, que se llaman requisitorias de elevación a juicio, que son en el federal, en el ámbito de la justicia federal, una especie de acusación que hace la fiscalía y las que en este caso también impulsamos las querellas, ¿no? Se leyeron esas acusaciones con todos los datos de quiénes son las personas imputadas, cuáles son las pruebas que hay en su contra, cuál es el rol y la conducta que se le adjudica a cada uno. Y bueno, en eso consistió la audiencia del día de ayer, digamos. Nos llevó toda la jornada leer las acusaciones de las personas que están indicadas como autoras de la desaparición forzada de Franco Casco o del encubrimiento de esa desaparición forzada.
Bien, bien. Bueno, ¿cuál es la acusación puntualmente contra estas personas y cuál es la reconstrucción que hacen respecto a lo que ocurrió con Franco hace unos 7 años atrás?
Bueno, acá hay un grupo de policías que se desempeñaban en la comisaría séptima que están acusados de haber detenido ilegalmente a Franco el día 6 de octubre del año 2014 en las inmediaciones de la estación de trenes Rosario Norte, cuando Franco se disponía a tratar de regresar a su domicilio en Florencio Varela, donde le esperaba a su mamá Elsa, haberlo conducido hasta la comisaría y en horas de la madrugada haberlo sometido a distintas sesiones de torturas, tormentos, maltratos, que hicieron que Franco perdiera la vida de esa manera, y luego haber intentado ocultar este hecho fraguando un procedimiento, es decir, creando o construyendo un procedimiento absolutamente falso mediante el cual se le trató de dar legalidad a esta detención que se había producido en la más absoluta clandestinidad. Todo esto fue descubierto gracias a la labor de la familia, que en la búsqueda por casualidad llegó a esa comisaría donde le indicaron que allí había estado detenido, y luego por la lucha de las organizaciones sociales y políticas que nos plegamos a dar la batalla porque se descubra que era lo que había pasado con Franco. Y por supuesto nos pudimos enterar de que esto había sucedido de esta manera gracias al testimonio valiente de las personas que estaban detenidas esa noche en la comisaría séptima y que cuando se les brindó las garantías necesarias, que fue en el marco de la Fiscalía Federal, declararon lo que había sucedido, porque previamente había concurrido a la seccional personal de asuntos internos que, más que brindar garantía, había intimidado a los detenidos, y es por eso que hay dos agentes de asuntos internos que están imputados de encubrimiento, porque en lugar de cumplir con su deber de intentar conocer lo que había sucedido, intimidaron a los detenidos y los entrevistaron adelante de los mismos policías que los custodiaban y que estaban comprometidos con la situación de Franco. O sea que recién cuando en el marco de la Fiscalía Federal se les brindaron las garantías adecuadas, pudieron contar con bastante detalle lo que había sucedido esa noche con Franco.
Y Guillermo, ¿y cuál es la versión policial? Porque ayer se lo escuchaban declaraciones a la prensa al abogado defensor, diciendo que las pruebas científicas estaban a su favor, argumentando una serie de cuestiones que se lo veía muy confiado de que la defensa iba a tener un buen juicio. ¿Cuál es la versión policial?
Bueno, no, la versión policial, yo lo escuché al abogado defensor y bueno, esperemos que él pueda producir esa prueba que dice que tiene en el marco del juicio. La versión policial es que la detención de Franco se produjo el día 7 de octubre en horario del mediodía, a partir de una denuncia de un vecino de la zona de Barrio Abote, que llamó directamente al celular del comisario y le informó que había dos personas sospechosas en la zona, que por favor acudiera con algún móvil. El móvil acudió, Franco estaba escondido detrás de un árbol y al intentar identificarlo, Franco se resistió con un cascote, se trabaron en lucha y lo detuvieron. Lo llevaron a la seccional séptima, hicieron todas las averiguaciones en River y cuando el fiscal ordenó la liberación, lo liberaron en horario de las 22 horas más o menos. Esa en resumidas cuentas la versión policial que cuando uno empieza a indagarla y a inspeccionar las formas y el contenido de todo lo que son actas de procedimiento, actas de libertad, fotografías y demás, encuentra que hay una serie de inconsistencias y de irregularidades muy, muy marcadas que demuestran que claramente se trató de un procedimiento armado a los fines de darle un viso de legalidad a algo que era absolutamente clandestino.
Sí. Bueno, de hecho, Guillermo, el supuesto vecino de Barrio Agote que hizo la denuncia también está siendo investigado, digo, no en el marco de este proceso judicial que inició ayer, pero también se inició una investigación por eso.
Sí, el vecino que supuestamente realizó esta denuncia va a ser también llevado a juicio por falso testimonio, porque en cuatro declaraciones que prestó ante distintas instancias, dijo cuatro cosas muy distintas en relación a lo sucedido, marcadas contradicciones, marcadas inconsistencias también en sus relatos, que hacen que sospechemos que se trata de un relato armado a los fines de justificar este procedimiento que se intentó montar para legalizar de alguna manera esa detención ilegal de Franco. Así que sí, este vecino ya se pidió la elevación a juicio, así que probablemente el año que viene tengamos también noticias al respecto.
Bien. Guillermo, ¿cómo van a continuar las audiencias ahora a partir de lo que comenzó durante la jornada de ayer?
El día 16 hay una nueva audiencia donde se le va a dar la posibilidad a los imputados de que declaren, si así lo de su voluntad, digamos. Caso contrario, se leerán las indagatorias que ya prestaron aquellos que han hecho algún tipo de manifestación. También se resolverán cuestiones preliminares que puedan presentar las defensas, es decir, nulidades o alguna cuestión procesal que quieran resolver. Y el día 28 es la última audiencia prevista para este año, que también va a versar sobre lo mismo, porque al ser 19 los imputados, probablemente en una sola jornada no se llegue a tomarle declaración a todos. Y ya en febrero, todos los jueves y viernes de febrero, comienzan nuevamente las audiencias, donde van a empezar a transitar los distintos testigos que tienen que aportar a esclarecer lo sucedido. Allí discutiremos con la defensa esta cuestión que están planteando de que Franco murió ahogado, cuando hay evidencia determinante en la causa que expresa, digamos, que Franco ingresó al agua del río Paraná ya sin vida. Bien. Así que tendremos esta discusión y también la persona que mencionan, el perito Esperanza, que mencionan, es una persona vinculada a Rodríguez, el médico del IML, del Instituto Médico Legal, al cual también cuestionamos nosotros porque en la autopsia tuvo muchísimas falencias su labor y tuvimos que realizar una exhumación del cuerpo, una nueva autopsia. O sea que la palabra del doctor Esperanza, siendo muy cercano a Rodríguez, y conociendo todas estas irregularidades, incluso la presentación de un informe odontológico que nunca había sido declarado 2 años después de haber realizado la autopsia, nos da mucho que sospechar sobre la veracidad de lo que pueda decir. Pero es un perito de parte, habrá que escucharlo y habrá que permitirle a la defensa que ejerza su labor.
Bien, la última consulta breve, Guillermo, y no te robamos más tiempo. Digo, en todo este tiempo acompañando a distintas familiares de víctimas de violencia institucional, ¿han reflexionado de por qué Franco?
Nosotros creemos que lo de Franco no estaba dirigido a él particularmente, sino que Franco respondía físicamente y con su vestimenta a un estereotipo de persona joven peligroso, que el que se ha construido durante los últimos 20, 25 años en nuestro país, y que es lo que avala una serie de prácticas policiales que tienen que ver con el ejercicio de la violencia sobre estos jóvenes cuando se los encuentra por la calle. De hecho, su detención respondió a la figura de averiguación de antecedentes, estuvo en la comisaría en calidad de demorado, toda una serie de prácticas que tienen que ver con el control de la calle por parte de la policía y que están vinculadas a esto que te mencionaba, a los estereotipos construidos del pibe peligroso que merece ser detenido sin ningún tipo de razón, siendo sospechado solamente por su fisonomía, por su vestimenta, y bueno, Franco respondía a esto porque era un pibe morochito de gorrita que estaba por la calle, y creemos que a eso se debió la detención de él, porque además todos los testimonios de las personas que estaban alojadas en la séptima también dieron cuenta de un marco y un contexto de violencia institucional que era muy habitual en esa seccional y que tenía que ver con detener a personas en calidad de morados por averiguación de antecedentes y someterlos a los maltratos que los sometieron a Franco. Entonces creemos que formaba parte de una práctica sistemática y habitual del personal de la comisaría séptima.